Hola, queridos radioyentes, estamos en Radio Colores, la 107.7 de tu FM. Nos encontramos en el programa Ciudadanía Activa, que hoy va a tener un tema muy especial para nosotras, educadoras en prácticas, como bien sabéis, que se va a llamar Educación Social en la Actualidad. Hola, Elena.
Hola, Laura, ¿qué tal?
Bien, aquí estamos.
Muy bien, otro día más juntas, ¿no?
Sí.
Muy bien. Pues hoy nuestro programa, como bien has dicho, es un poco especial, porque contamos con José Luis Hernández. Hola, José Luis.
Hola, ¿qué tal?
Con Sonia Ortega.
Hola.
Hola, Sonia. Y con Raquel Becerril.
Hola.
Ellas y él, estos tres profesores, trabajan en la Universidad de Valladolid, en la Ayutera, en la Escuela de Educación de Palencia. Y la verdad que antes de empezar la entrevista queríamos agradecerle gratamente que hayan estado aquí, porque sabemos que supone un esfuerzo bastante grande para ellas y para él. Pues comenzamos con la presentación. José Luis Hernández, que es doctor en pedagogía y trabaja en el departamento, es profesor en el departamento de teoría e historia. Y pues, José Luis, cuéntanos un poco cómo es tu trabajo. ¿A qué clase das? ¿Qué clases das?
Pues doy un poco a todas las titulaciones. Bueno, no miento. En primaria no doy. En educación infantil y en educación social, asignaturas de pedagogía social o educación de adultos, educación intercultural. Y la actividad, pues, es, como se pueden imaginar los oyentes, en la docencia habitual de la universidad, con algunas modificaciones que Laura conoce bien.
Sí, es profe mío, es profe mío de educación.
Un poco más.
Sí.
Pero en general es agradable y bastante dinámica la actividad.
Muy bien.
Doy fe también.
Pues vamos ahora con Sonia. Sonia Ortega también es diplomada en educación social, licenciada en pedagogía, tiene un máster en cooperación y actualmente también trabaja en el departamento de pedagogía. Sonia, cuéntanos un poco tú a qué clases das y...
Bueno, hola Elena y Laura, compañeros. Yo doy clase en primaria y luego, por un lado, doy una asignatura que es orientación y tutoría, y también llevo parte del practicum que me está facilitando el ir a visitar colegios, y también es otra forma de tender redes y de ver otra mirada dentro de la propia universidad. Como comentaba José Luis, es un trabajo dinámico, donde hay un contacto bastante directo con los alumnos a través de las clases y las propias horas de tutoría, y bueno, pues en eso estamos ahí a diario en el campus y en la Escuela de Educación.
Muy bien, Sonia, muchas gracias. Y ya por último, pero no por menos, Raquel Becerril. Raquel también es diplomada también en Educación Social, licenciada en Pedagogía Social y Laboral, y también trabaja en el Departamento de Pedagogía. Pero además de ello, Raquel trabaja como profesional de la educación social en el Ayuntamiento de Maga de Pisuerga. Raquel, cuéntanos un poco a qué clases das tú y luego ya pasaremos más detenidamente a hablar de tu trabajo.
Bueno, pues nada, en la universidad, como he dicho, soy compañera del Departamento de Pedagogía de Sonia, pero trabajamos en equipo con José Luis y con otros compañeros. Actualmente, en este curso, doy clase de Tecnología de la Información y la Comunicación aplicada a la educación en educación infantil y métodos de investigación e innovación educativa en educación primaria, y además tengo una parte del practicum de educación social, aunque otros años he dado docencia más en educación social que en magisterio, pero bueno, este año lo tengo ahí compartido.
Muy bien, y damos fe de ello, que nos dio clase en primero y es el día de hoy que estamos en tercero y todavía nos acordamos de ella. Laura.
Bueno, pues yo creo que vamos a empezar con las preguntas, si os parece bien.
Vale, sí, perfecto.
Bueno, pues vamos a empezar con Raquel, que estaba deseando de contestar a nuestras preguntas. Hola, Raquel, otra vez gracias por haber venido. Y te queríamos preguntar un poco desde tu perspectiva como educadora social en el ámbito laboral y como profesora de la universidad. Primero, vamos, y como conocedora de la materia, la docencia de educación social, primero un poquito tu experiencia como educadora social en activo.
Bueno, pues llevo 8 años trabajando en el Ayuntamiento de Magaz. También es verdad que la realidad de la educación social hace unos años y ahora, pues por suerte, es diferente y va cambiando. Supongo que es como cualquier empleo, pero en educación social mucho más. Y bueno, pues cuando empecé en el Ayuntamiento, al principio pues empiezas a cubrir una realidad, no queda muy claro cuál es tu puesto, iba más ligado al mundo de la animación. Poco a poco sí que es cierto que tienes que ir abriendo campo, tienes que ir viendo posibilidades. Yo descubrí que a mí me pagaban por unas funciones en un puesto de trabajo, pero que realmente la educación social daba mucho más de lo que yo estaba realizando. Entonces puedes abrir campo hasta que en el contexto se termina creyendo y se termina necesitando un educador social. Entonces actualmente trabajo como educadora social y trabajo en diferentes áreas, o sea, en concejalías clásicas de educación, cultura, deportes, todo lo que tiene que ver con tiempo libre. Sí. Pero a mí me gusta decir que esos ámbitos son más una tradición de contextos de educación social y más por organización de concejalías de cómo funciona la administración, pero yo trabajo con contexto educativo, o sea, trabajo con la población en general y con la población y para la población. Entonces trabajo en un contexto donde lo que se procura es que toda la realidad en ese momento rural sea un contexto educativo.
Y además que tú te abriste paso, ¿no, Raquel? Quiero decir que anteriormente en el ayuntamiento no había ninguna persona que ejerciera esta profesión.
Bueno, anteriormente había proyectos diferentes, venía de una realidad, de una necesidad de uso de instalaciones deportivas. En ese momento el alcalde que estaba en ese momento en el ayuntamiento, pues decidió que había unas instalaciones que no se estaban utilizando y habló con el que era entonces el director de la escuela de la localidad, que él era profesor de educación física. Entonces lo que plantearon fue una propuesta de uso de instalaciones. A partir de ahí eso se generó un proyecto de protección y atención a la infancia. Ese proyecto de protección y atención a la infancia fue creciendo, fue ligándose a otros proyectos de intervención o de dinamización cultural. Después ya entre ello, con un perfil, la persona que estaba anteriormente era educadora social, entonces ya se pretendía que el trabajo fuese mucho más y sí que fue tendiendo hacia la profesionalización de educación social. Cuando llegué yo sí que es cierto que terminas abriendo paso y terminas viendo que hay posibilidades que no son creadas por mí, sino que hay posibilidades y hay demandas de la población.
Eso, demandas del entorno,
Y al final lo mío es una acción mediadora ante algo que ya existe. No soy yo la que dice lo que hay que hacer en la población, sino que trabajamos junto a la población y el educador al final es el que intenta poner los medios, pero más como mediador que como persona que dice lo que hay que hacer.
Quizás una figura de referencia, ¿no?
Puede ser, pero en equipo.
Pero en equipo, eso, como que me está dando la impresión como que los programas lo creáis entre la gente de tu entorno con el que trabajas y tú, que tú no dices al principio de año, vamos a trabajar todo esto, ¿no? Como que es un poco demanda, oferta, oferta, demanda, ¿no?
Es algo mixto, o sea, hay convocatorias oficiales, luego hay propuestas que son los propios concejales los que dicen qué cosas hay que hacer, y luego hay propuestas que son compartidas. La idea del proyecto, dentro de un proyecto de desarrollo comunitario, pues en el sentido de desarrollo comunitario más puro, de empoderamiento de la población, sí. Hace que sean las personas las que van proponiendo y las que van diciendo hacia dónde se va. No se parte de que el educador tiene que dar una serie de conocimientos, de contenidos, de actitudes a la población, sino que la población ya los tiene y lo único que tiene que hacer es saber reconocerlos, saber cuáles son y ver de qué manera pueden cambiar sus situaciones.
Muy bien, muchas gracias. Veo mucha profesionalidad aquí, ¿eh?
Muy bien, Raquel. Quizás ya la última pregunta, digamos, si tú ves un poco la relación directa, ¿no?, entre intervención, por así decirlo, entre la formación quizás y la intervención. Que además también hay otra chica que va a nuestra clase, ¿no?, que está en prácticas, Clara.
Sí, os referís a la relación entre la universidad y lo que se hace en la práctica en educación social.
Sí,
por supuesto. Claro, yo al estar en los dos ámbitos eso también te permite que puedas tener contacto directo entre lo que está pasando en las aulas, en lo que está pasando en la formación inicial y luego lo que
se corresponde.
Sí, queda mucho por hacer. O sea, yo lo que creo es que la base es buena, que la universidad no puede darte el 100% de la formación de lo que tú tienes que hacer en tu puesto de trabajo. O sea, que en cualquier trabajo, pero en educación social más, pues es necesario un aprendizaje continuo. Entonces tú tienes unos mínimos, tienes unas bases teóricas, tienes incluso una serie de habilidades, pero luego es el educador el que tiene que tener una necesidad de adaptarse al contexto donde trabaja. O sea, eso no se va a dar todo durante la carrera, pero sí que es cierto que se dan unos mínimos y que cada vez más se ve un esfuerzo por parte del profesorado para aproximarse a esta práctica. O sea, normalmente a partir de la asignatura del práctico, aunque puede ser un buen enlace entre lo que está pasando en la universidad universidad, en las aulas y lo que pasa en la práctica. Entonces, yo creo que sí que se hace ese esfuerzo por llevar lo que está pasando en la práctica a la teoría, pero porque además sin esa teoría tampoco es posible hacerlo.
Claro, que hay que tener una base común un poco, ¿no? Que luego cada uno igual va desarrollando más los contenidos o lo que sea a través de la práctica. Uh-huh. Pero vamos, yo por ejemplo el otro día tuvimos entrevista de prácticas y hablábamos de ese paso, de que es complicado y de que te encuentras muchos dilemas y muchas cosas que también hemos hablado contigo en el practicum, que también es profesora nuestra del practicum, todo hay que decirlo. Y sí que es un paso muy grande.
De todas maneras, yo creo que sí, que en la Escuela Nuestra de Educación la manera de trabajar el práctico en esa relación de lo que pasa en los centros a lo que está pasando en las aulas, yo creo que cada vez es más pequeña esa barrera, si es que la ha habido alguna vez, entre la teoría y la práctica. Además, es que se apuesta que sea así, entonces yo creo que no...
Sí, bueno, y que también agradecíamos a la gente que venís ahora, a la gente joven con ganas, tal, que sí que es verdad que estáis haciendo un esfuerzo por acercarnos más a las realidades. Por ejemplo, José Luis, yo doy fe también de lo que hablábamos de educación para adultos, nos está trayendo gente de cada ámbito de trabajo de educación para adultos, que te están dando ellos su seminario, su conferencia, luego vosotros que habéis sido educadoras, pues está muy bien, la verdad, sí que se nota ese cambio igual de chip de las nuevas generaciones de profesores. Bueno, empezamos con Sonia, que también está deseando de contarnos cosas. Hola de nuevo, Sonia.
Hola.
Sabemos que estás deseando también contarnos tu experiencia como educadora, como profesional, como docente de la universidad. Bueno, la primera pregunta, como sabemos que trabajas mucho en el tema de educación para el desarrollo, iría encaminada a preguntarte cómo metes todos estos contenidos en el alumnado universitario.
Bueno, la verdad que introducir los contenidos en ocasiones no es fácil. Creo que facilita mi propia experiencia el haber vivido varios años en diferentes países de Latinoamérica y el sentir o el vivir esto de una forma natural. Creo que de alguna manera toda la parte de educación para el desarrollo, toda esa parte de contenidos no directos pero que son importantes para el desarrollo del propio alumno, te los tienes que creer para poderlos trabajar. Si no lo crees, al final intentas hacer algo en lo que tú misma no estás metida. ¿Cómo introduzco estos contenidos? Pues bueno, la verdad que, por ejemplo, en una de las asignaturas que doy, que es orientación y tutoría, intento trabajar directamente ciertos aspectos con los alumnos para que ellos vean lo importante que es trabajar eso luego ellos con sus futuros
alumnos.
Con sus futuros alumnos, de alguna manera. ¿Cómo? Pues de diferentes maneras, desde actividades y acciones que no tienen nada que ver a lo mejor con esa visión de la universidad tradicional, sino más con dinámicas, con juegos, con actividades donde el propio alumno se mete en el papel. Recuerdo, por ejemplo, una al entrar en clase un día que encontraron el aula como diferente y ellos preguntaban qué suponía esto. Bueno, pues el trabajar desde espacios diferentes, el generar que no es la escuela como literalmente entendemos, sino que puede ser de otra manera. También de alguna manera intento regalar vídeos de vez en cuando al final de clase para que ellos vayan tomando conciencia de que tenemos que transformar nuestra mirada, que el mundo no es pequeño, sino que el mundo es bastante grande y nosotros estamos viviendo en un trocito, pero ese trocito en ocasiones, bueno, pues es lo que nos toca, pero hay otros trocitos que tienen otra forma de vida muy diferente, muy injusta en muchas ocasiones, donde no puede haber un desarrollo como nosotros tenemos en ese sentido. También luego, por otro lado, a través del área de cooperación de la universidad, se están realizando cursos de introducción a la cooperación y estamos dando becas. Ahí Elena sabe mucho porque está conmigo de becaria y bueno, pues intentamos dar esa formación ya más especializada, esa introducción, porque es un curso de introducción, y facilitar a ciertos estudiantes que luego quieren el poder tener esa experiencia práctica en terreno en diferentes países de Latinoamérica o de África o de Asia, bueno, pues para que conozcan también otra realidad, se integren, vivan de otra manera con esa idea de aprender, no de ir para enseñar, sino más desde una mirada de estar, de sentir, de conocer, de aprender.
Algo más bilateral, ¿no?
Sí, algo más donde yo aprendo, puedo enseñar cosas, pero donde de alguna manera todo aquello que yo tengo aquí no me cierre para ver otras formas de,
claro,
de vidas, otras miradas. Creo que al final mi objetivo último es intentar que los alumnos tengan una mirada más amplia, una mirada más de... bueno, pues más global y que facilite esa transformación en ellos mismos y a futuro en sus estudiantes.
Si hay algo que me admira de esta generación de profesores que venís jóvenes es que realmente enseñáis, no sé si decir lo mismo, ¿no?, pero ciertos contenidos de una manera más dinámica, de una manera más impersonal, no sé si es la palabra, ¿sabes? Que implican quizás más personalmente, es más de tú a tú, es más de pues, ¿qué te harías si te encuentras en una situación? O la dinámica que dijiste el otro día, ¿no? El cambio de profesores, que hay diferentes tipos de profesores y profesoras, a mí eso me parece estupendísimo. Por ejemplo, Raquel, recuerdo también que nos mezclabas las nuevas tecnologías con vídeos de educación social, eso yo creo que jamás se nos olvidará, ¿no? O una manera de dinámica también de aprender lo que era educación social con mezclando piezas, ¿no? De verdad que son cosas que realmente te quedan y que, jo, no sé, es otra manera de aprendizaje súper positiva.
Bueno, yo creo que son formas distintas, metodologías que se pueden complementar, no creo que ninguna sea mejor ni otra peor, sino que son totalmente metodologías complementarias, porque hace falta como buscar ese equilibrio entre aquella parte a lo mejor un poco más dinámica, esa parte más de juego, esa parte de contenido puro de una charla concreta, de un seminario. Creo que de alguna manera buscar el complemento de esas partes hace una riqueza en el aula. Que tampoco el alumno entienda que dar clases de una manera, sino que vea que hay un abanico de posibilidades. Claro. Dar clases tutoría también, es decir, que vengan a tutoría, que estemos un rato, que hablemos, que trabajemos en el propio despacho, creo que es parte de ese aprendizaje de ser maestro, porque al final también nosotros trabajamos con alumnos que van a ser maestros o educadores sociales y tienen que tener también esa mirada que las cosas no son solo de una manera, que las cosas pueden ser de muchas maneras y hay que buscar el que eso se vaya siendo parte de nuestra profesión.
Sí, muy bien, muchas gracias. Un poco la idea del pensamiento divergente, ¿no? Sí.
Sonia, antes estabas diciendo que por tu experiencia, ¿no?, en otros países de Latinoamérica, ¿cuál consideras tú que puede ser el perfil profesional más idóneo dentro de este tipo de proyectos educativos, ¿no?, que en relación con el curso de introducción a la cooperación al desarrollo que hablabas antes?
Pues creo que a lo mejor tendría que contestar que la educación social como único, pero no es cierto, sino que creo que hay muchos, que creo que todos los perfiles de alguna manera profesionales tienen cabida dentro de la cooperación, depende cómo se haga, creo que al final la diferencia siempre está en el cómo se hacen las cosas, porque la cooperación no puede ser entendida de una manera, la cooperación tiene que ser entendida de una forma amplia y esos perfiles también tienen que ser entendidos como cajas flexibles. Si entendemos que los perfiles son cerrados, entonces cuando cerramos ciertos ámbitos dentro de la propia cooperación. Sí que creo que el educador social es un perfil muy idóneo, creo que el educador social tiene un papel muy importante dentro de la cooperación en los países en desarrollo y creo que también y sobre todo en el propio país dentro de lo de que es la educación para el desarrollo. Creo que el educador social tiene la formación necesaria de alguna manera de esa parte de sensibilidad sobre ciertos temas o sobre ciertos grupos de personas. Sí que considero que también desde la propia universidad tenemos que trabajar para meter más materias relacionadas con este campo de la cooperación, pero sí que con un algo más de formación específica es un campo que se puede transformar. También es cierto que dentro de Castilla y León hay una cultura de solidaridad que también hay que transformar y que hay que seguir trabajando para poder generar otra mirada diferente.
Trabajar un poco hacia la educación para el desarrollo, ¿no? Sí. Ya no solo cooperación, sino educación como tal, en los países del norte, ¿no? Muchas veces somos nosotros y nosotras, las propias personas que, pues no sé, que no, o sea, quiere decir que no tenemos cuidado, ¿no? Que sí. No tenemos conciencia ya, no cuidado.
Claro, yo creo que al final ahí hay una parte que el educador social puede hacer muy bien dentro del perfil de las ONGs en ese sentido, que es esa transformación, esa educación para el desarrollo, ese sensibilizar a las personas de que el mundo es grande, de que nosotros también tenemos algo que aportar, que nuestros hábitos también pueden ser parte de esa propia transformación del mundo y que, bueno, que al final es como esa idea de que gente pequeña, en pequeños lugares del mundo, como utiliza muchas veces Raquel, pues que pueden transformar esa parte del mundo, teniendo en cuenta que creo que también los políticos tienen que hacer un trabajo importante de transformación y, bueno, pues no es la mejor época la actual, pero sí que tampoco por la situación que vivimos podemos hacer ciertos aspectos que se están haciendo en relación a la cooperación.
Muy bien, Sonia.
Que no se puede mirar hacia otro lado de todas formas, ¿no? Aunque eso no sea un momento próspero económicamente, pero que no se puede dejar de lado.
Claro, no se puede mirar hacia otro lado porque al final eso va a venir, repercute. Es decir, repercute, no, claro. Es que digamos, ah, nos vamos a olvidar, vamos a poner un muro, vamos a hacer, no, no, si no. Es que al final hay una parte que repercute y que nos influye y que a lo mejor tendríamos que repensar por qué esto es así y mirar un poquito más allá de nuestra propia...
Nuestra propia realidad, sí, exacto. De nuestro propio entorno. Bueno, empezamos con José Luis. Bien. Uy, perdón. Como has dicho en la presentación, tú eras pedagogo, ¿no? De doctorado, además, doctor.
Sí, sigo pedagogía. Siendo pedagogo también.
Ah, bueno, sigue siendo pedagogo, sí. Docente, bueno. Y en esa vertiente, que sabemos que es un poco más teórica, que igual nuestras otras dos invitadas, compañeras, sí, nos gustaría preguntarte qué momento educativo, histórico, teórico, tú crees que ha sido el que más ha influido para la educación social, o el que más ha implicado con la educación social.
Pues aunque parezca mentira, creo que el momento que es el momento presente, o hasta hace escasos meses, el momento de eclosión y de preocupación por la educación social. Nunca como antes, en el estado del bienestar, se habían tenido tantos recursos, había habido tantas organizaciones y tantas estructuras destinadas a favorecer a los más desfavorecidos, a estar del lado de los que menos tienen e intentar elevar las cotas de participación, de dignidad, de calidad de vida y de acceso a la cultura de las grandes masas que históricamente habían estado excluidas de todos estos procesos de construcción y reconstrucción de la vida social, política y cultural.
Pero yo, por ejemplo, tengo una duda, ya igual, no sé si es a nivel histórico o a nivel de que no lo sé, pero en estos momentos igual esos datos son estadísticos, ¿no? En alguna manera de que sí que hay más asociaciones, más organizaciones, pero ¿tú crees que el grado de implicación de la ciudadanía va en esa línea? O sea, que este es el momento histórico en que la ciudadanía general, no te hablo de los educadores sociales, está más implicada con lo que pueden ser los ámbitos que se trabajan desde la educación social. ¿Lo has entendido? La pregunta sí, ¿no? Sí.
Más o menos. Sí, creo que también, aunque parezca mentira, es el momento actual cuando hay una mayor conciencia social. Y es distinto la conciencia social de la conciencia de clase. La conciencia de clase es algo que ya afortunadamente hemos dejado atrás.
Ya pasamos.
Hemos dejado la lucha de clases y el antagonismo de lado y estamos pensando en un futuro unido. En principio eso era lo que estábamos haciendo hasta hace escasos meses con el estado del bienestar. Entonces creo que sí, que es el momento actual cuando
se ha llevado a cabo esa...
Sí, hay más número de personas y no creo que todas esas personas estén ahí por quedar bien. Muchas de ellas están arriesgando sus vidas. Personas, pensemos en gente que está en lugares muy, muy apartados del mundo, con situaciones de conflicto armado, es decir, un conflicto serio, no como lo que podemos tener en un barrio de nuestras ciudades. Gente que está arriesgando su vida en cuestiones de salud, en cuestiones emocionales, en cuestiones vitales. Entonces creo que sí. También creo que es más fácil a día de hoy afrontar o sentirse solidario o meterse o incluirse en un centro de un movimiento. Creo que es más fácil. Los riesgos personales por lo común son mínimos. No hay partidos políticos prohibidos, no hay pensamientos extraños. Tal. Es decir,
claro, es que igual me estaba yendo un poco más a la idea eso de la época de... la revolución, la Semana Trágica de Barcelona, que todo el mundo salía a la calle, todo el mundo voceaba, gritaba por los derechos de todos y tal, pero sí que tiene razón, que era la clase que era, y sí que fue en contra de otra clase también, que también tenía mucho poder en ese momento, y que sí que tenía muchos más problemas que nosotros para ejercer este tipo de función social.
Es que el campo de batalla y el tipo de batallas, al menos en Occidente, y particularmente en España, han cambiado. Las revoluciones a las que hacías referencia eran necesarias. Había un sector de la población muy amplio que no tenía unas garantías sociales y laborales.
Ni mínimas,
y,
¿no?
Y era necesario conquistarlas. Después ya, en el tardofranquismo que se llama, ya una vez en la transición y en la democracia que llevamos durante ya más de 30 años, pues se fraguó una clase media y el tipo de lucha tenía que ser otra. la conquista uh-huh. iba enfocada hacia otros, hacia por otros lares.
Por otros lares. Sí.
Muy bien, José Luis, pues la verdad que nos has hablado de los movimientos. Yo creo que en ese sentido el pertenecer a un movimiento, ¿no?, quizás a una fuerza, es más te hacen más caso, por así decirlo, ¿no? Tiene más repercusión social. Y quizás, pues no sé si nos podrías decir qué momentos o qué movimientos educativos pues consideras determinantes para explicar la situación actual de la educación social, o quizás un poco también con la pedagogía, tú que eres pedagogo.
Esta pregunta es muy complicada, y la anterior también, sinceramente.
Lo siento, lo sentimos.
No dudamos de tu capacidad de respuesta.
Pero está bien, hay que poner a las personas en un brete.
En el límite.
Pues por un lado, esta pregunta creo que fue fundamental las tragedias. Fueron fundamentales las tragedias del siglo XX. La Primera Guerra Mundial fue uno de los factores, después de la Primera Guerra Mundial, fue uno de los factores detonantes de la eclosión de la educación social. La Segunda Guerra Mundial más aún, y en particularmente en España, no sé si la Segunda República fue el detonante de la educación social o no, pero
sí, de la alfabetización, porque yo estoy haciendo un trabajo con él, y la verdad es que la Segunda República se movió, bueno, hicieron las ideas de la alfabetización de toda la ciudadanía, de toda la población, y sí que se movió mucho en ese campo de la alfabetización, de como la educación básica, no da igual de la educación social que conocemos ahora, pero de la educación para todos. A mí me parece muy interesante el movimiento que empieza ahí en la Segunda República.
Efectivamente, Laura, tienes mucha razón. La Segunda República fue un momento fantástico para la educación popular. Uh-huh. Hubo infinidad de proyectos y de movimientos de renovación escolar que incidían en el medio social y cultural del entorno para promoverlo, y que al mismo tiempo el entorno se introdujese en las instituciones escolares. Uh-huh. Hubo algunas otras iniciativas, la más destacada creo yo que fueron las misiones pedagógicas de Manuel Bartolomé Cosío, que tuvieron una vida efímera, pero creo que con grandes resultados, y sin duda ese es uno de los proyectos que a día de hoy tendría todo el sentido del mundo. Por otro lado, para ver cómo está la situación de la educación, y ya me salgo un poco de la educación social,
sí, claro.
Pero tiene que ver, porque voy un poco más allá. Uno de los efectos nocivos y perversos que ha tenido la transición o la inmediata democracia ha sido el secuestro de la educación por parte de una rama del espectro político, y me refiero a los grupos políticos parlamentarios que han sido responsables de las últimas reformas educativas. En este caso es el Partido Socialista el principal responsable. Se han acaparado algunos conceptos éticos, morales, estéticos, en los que solo el bien, lo bueno y lo bello parte de un lado y lo otro es lo malo, lo feo, lo aborrecible y lo déspota. Creo que no es de rigor el acaparar algunos principios o algunos conceptos de amplio espectro. La moral no es solo una moral, hay varios tipos de moral, hay uh-huh. muchas propuestas o muchas perspectivas de la realidad que son igual de respetuosas y de merecedoras de atención. Pero bueno, en educación ha ocurrido eso, han secuestrado por un lado la educación, y ahora hemos llegado a un momento trágico en el que desgraciadamente el secuestrado o la secuestrada, en este caso que era la educación, se va a llevar un tiro en la nuca. Sinceramente.
Ya, la verdad que con todos los recortes, con toda la que nos va a caer, incluso que vosotros y vosotras, ¿no?, os veréis seguro afectados con los recortes pues económicos, salariales, la verdad que sí que...
Sin duda va a ser un momento trágico. Va a haber recortes por todos los lados. En la universidad, que conocemos ahora va a desaparecer. Volvemos a una universidad de los años 70, finales de los 80, de los 60, perdón, y el sistema educativo, pues posiblemente a 1970 con la Ley General de Educación o incluso antes.
Pero yo aquí también quiero decir que la visión mental de, sobre todo de la docencia o de los docentes y las docentes que estáis ahora es muy diferente. Entonces, igual puede que en tema de recursos económicos sí, se limite muchísimo, pero no en, en todo lo que nos han hablado ellas, ¿sabes? La forma de dar las clases, ¿no? Que es muy diferente, que no es tan profesor, profesora, alumno, alumna, ¿no? Sino que es mucho más dinámico. Entonces yo creo que eso nos va a salvar y eso va a marcar la diferencia.
Es verdad. Es una esperanza, ¿no? Tan positiva como siempre.
Es que es verdad. Yo creo que en ese momento, quizás cuando tú estabas diciendo antes que la educación social es el momento ahora, o incluso antes de esta entrevista de radio también Raquel decía algo así, ¿no? Que pues bueno, es un momento también para pensar en el cambio, positividad y yo qué sé, ¿sabes? A ver qué nos trae. Quiero decir que aunque haya dificultades económicas, como tú decías, o la universidad se vea limitada, yo creo que ahora hay sobre todo libertad de expresión y no sé.
Siento discrepar. Siento discrepar aquí. Lo primero es que nos vamos a quedar sin personas en la universidad.
Ya, y eso no
está
bien.
Tanto, estoy de acuerdo con que no necesitamos grandes recursos materiales. Lo que sí necesitamos son libros y nos vamos a quedar incluso sin libros, sin suscripciones a revistas. Y desde aquí creo que merece la pena reivindicar esa necesidad. No es un derecho, es que es una necesidad vital seguir suscritos a revistas y a libros. Entonces, el peligro es que nos vamos a quedar sin personas y personas muy buenas y necesarias. Y por otro lado, no creo que haya libertad de expresión.
No
hay libertad de expresión. Yo veo, por la experiencia que tengo en los alumnos, que cuando se pide una valoración crítica personal en la que le solicitas que se desnuden un poco, se cohiben, se autocensuran. Inmediatamente en su pensamiento está qué va a opinar, qué considera, qué
es. Quizás está limitada en ese sentido, ya.
Y después no existe esa libertad de expresión. La libertad de expresión existe siempre y cuando pienses como yo pienso, siempre y cuando compartas los postulados de lo políticamente correcto. En cambio, te sales de los de estos planteamientos de lo políticamente correcto y automáticamente salen palabras como reaccionario, fascista o dictador.
Ya, o al revés, o radical.
O radical, ¿no? Efectivamente.
Muy bien, pues muchas gracias. Quizás ahora ya cada persona, cada uno y una de vosotras, y de ti, José Luis, habéis manifestado un poco qué hacéis, nos habéis contado cada uno, ¿no?, un poco en su especialidad. Pues muy bien, vamos a centrar quizás ya las preguntas en algo común que nos une aquí en este momento, que es la educación social. La educación social, pues Raquel, yo creo que me viene a la mente ahí ese primero y ese código deontológico. Quizás nos podrías decir tú un poco, pues, ¿qué es la educación social?
La definición del código deontológico, por favor.
Yo creo que aprovechamos este momento para hacer un examen.
Para cuando te pregunten, ¿qué es ser educador social o educadora social?
Vale. Ser educador social puede ser muchas cosas, pero a la vez es una cosa común. O sea, yo voy a tirar un poquito para esta dificilísima, para una respuesta muy difícil, ¿no? Además sí que es verdad que todos los alumnos de educación social parece que es de ayer, pero no. O sea, hay una trayectoria larga en cuanto a profesionalización de la educación social y todavía la gente sigue preguntando, ¿qué es un educador social? Yo estudio magisterio, voy a ser maestro de no sé qué, incluso con especialidades, y todo el mundo se hace una idea, pero ¿qué es un educador social? Bueno, pues para responder eso, yo voy a tirar un poquito de algo que no es mío, pero también es mío, que es la definición que está consensuada, que se consensuó en su día por los propios educadores sociales, que se hizo pública en el Congreso de Toledo, donde se publicaron un librito, donde se publicaron unos documentos que además se llamaron documentos profesionalizadores, y ahí se recogía por un lado el código deontológico, por otro las funciones y competencias del educador social y la definición. No se recogieron por el hecho de tener una Biblia o un documento a seguir, sino que lo que se hizo fue sumar ideas, ¿no?, con la intención de superar los ámbitos clásicos. Normalmente la educación social hasta ese momento pues se movía en los ámbitos de la animación sociocultural, de la educación especializada, de la educación de adultos, y entonces se pensaba que la educación social era eso, pero era mucho más. Entonces tenía que buscarse un consenso de qué es lo que nos puede definir, ¿no? O sea, es diferente el médico que está en el ámbito rural al médico que es cirujano o a un médico con una especialidad. Entonces, es lo mismo un educador social que está en un ayuntamiento, otro que trabaja con drogodependencias, otro que está en el ámbito penitenciario, pero lo que nos une sería esa definición consensuada entre educadores, que no es una definición cerrada, que es una definición que está abierta. Entonces, bueno, en esa definición yo creo que hay una palabra clave, que es la primera que por la que empieza la definición, que es que la educación social es un derecho. Entonces, ya no es, sí que es cierto que es una profesionalización, que es una profesión de carácter pedagógico, pero sobre todo es un derecho de la ciudadanía, es un derecho de todos, tenemos derecho a la educación, por eso estábamos reivindicando que en la situación en la que estamos es necesario ese derecho, que sí que se concreta en una profesión que es de carácter pedagógico, que se concreta en el educador, en la educadora social y no en otro profesional, o sea que hay cosas que se pueden hacer, pero es el educador, la educadora social los que reivindicamos que tenemos que desarrollar esas acciones educativas, pero son acciones mediadoras y acciones formativas. Todo eso, pues dice la definición que lo que posibilita es, por un lado, la incorporación del sujeto de la educación. Ya no hablamos de personas de ámbito, ya no hablamos de persona con drogodependencia, ya no hablamos de persona en centro penitenciario, ya no hablamos de persona del ámbito rural, de mujeres, de, ¿no?, con la idea de definición de educación social ligada exclusivamente a la exclusión o ligada a ámbitos de marginación, ¿no?, sino que es el sujeto de la educación, cualquiera, cualquier ciudadano, tenemos ese derecho a la educación social. Todo eso para conseguir llegar a una diversidad de redes sociales. O sea, ya no se habla de sociedad como una única cosa en la que incluirse, sino que la sociedad es una cosa mucho más complicada, es una diversidad de redes sociales, es una red de redes, ¿no? Que la sociedad es algo más. Y todo eso entendido, por un lado, como sociabilidad, ¿no?, como seres sociales, y posibilitando una idea de circulación social. Además, toda esa idea de otra palabra clave, que sería la de promoción cultural y social. O sea, ser capaces de promocionar, tanto cultural como socialmente, adquiriendo, por un lado, bienes culturales, entendido no solo como contenidos o conocimientos, sino como bienes culturales, en sentido amplio, y que de este modo pues se puedan ampliar perspectivas educativas, pero también perspectivas laborales, de ocio y de participación. Y eso vuelve otra vez a la primera palabra que decía yo, todo eso es un derecho. Entonces, eso, pues a partir de esa definición consensuada entre los profesionales que en ese momento estaban desarrollando, entre expertos de la pedagogía, de la psicología, de la sociología, ¿no?, pues yo creo que sí que se ha podido conseguir el tener una definición que quizás es compleja, porque estamos hablando de términos que muchas veces rozan lo abstracto, ¿no?, y es mucho más complejo, pero bueno, que poco a poco yo creo que con esa idea de derecho y de que esto se trata de educación, cuando decíamos, esa es un poco la educación social, pero tiene en común todo lo que tiene que ver con educación en el sentido amplio. Entonces, yo creo que eso es lo que nos une. Entonces, independientemente de dónde trabaje un educador o del ámbito en el que desarrolle su trabajo, eso es lo que les une.
Muy bien.
Has respuesto a la primera pregunta. Teníamos preparadas unas preguntas en común para el equipo y nos ha contado Raquel un poco qué es lo que nos une. ¿Quieres añadir, ya que estamos contigo, de, por ejemplo, en vuestros tres perfiles, qué es lo que os une, qué es lo que nos hace decir que estamos aquí para, cuál es el proyecto común que tenemos aquí, tanto nosotros como educadores en prácticas, como vosotros como profesionales y docentes? ¿Algo más aparte de lo del código deontológico? ¿Quieres añadir algo más?
Yo creo que lo que nos une es esa idea de derecho, ¿no?, de hacer cumplir ese derecho a la educación y de trabajar, por un lado, con una idea de profesionalización, pero por otro lado, por una idea de reivindicación de ese derecho.
Vale, muy bien, muchas gracias.
Sonia, y por ejemplo, pues tú, ¿hacia dónde crees que se dirige la educación social en estos momentos tan duros para la educación?
Bueno, ¿hacia dónde creo que se dirige? Bueno, por un lado, sí, creo que debe de resistir, de mantener, de estar y de reinventarse de alguna manera también ciertos aspectos para mejorar. Creo que tenemos que seguir dando mayor calidad, que la educación social de alguna manera también tiene que ver y que cambiar ciertos aspectos para mejorar, para buscar también de alguna manera muchos más espacios donde hay un veto, donde no se ve ese perfil del educador social y que muchos de los que sí que somos educadores sociales o que estamos, aunque a lo mejor no lo seamos, pero estamos dentro del ámbito, sí que vemos que hay muchos otros espacios donde la educación social puede ser un gran potencial a desarrollar desde lo profesional, que yo creo que hay una parte de lucha, de decir, bueno, esto es nuestro y aquí podemos hacer un buen trabajo y de luego demostrar que se hace ese buen trabajo.
Muy bien, José Luis, y ya también para ti, quizás la misma pregunta, pero enfocada en el sentido de que, como persona que no has estudiado la diplomatura de educación social, pero que sí impartes como docente, ¿hacia dónde crees que va la educación social?
Como docente, pues sí. Pues mira, si se hace caso de los rumores y de las malas lenguas, parece que está a veces en peligro de extinción eso de la educación social últimamente. Yo quiero pensar que no. Y creo firmemente en que no va a desaparecer, no puede desaparecer. O lo mismo se transmuta y cambia de nombre, pero la función no va a desaparecer. Creo que en la facultad habría que eliminar un poco de profesionalización de la educación social. Creo que eso es una de las lacras. Cuando institucionalizas una cuestión tan delicada como esta, en la que se debe dejar libertad y de pensamiento y de acción al máximo, dejar que la vida fluya, con cierto sentido, pero que fluya, en el momento que lo profesionalizas lo conviertes en una secta o en un grupo que pretende... Entendedme bien.
Sí, utilizando
metáforas, claro. Y hay que entenderlas con la distancia y la prudencia que merecen. Al final caes en lo que ha caído la pedagogía, que es en la ciencia de la nada. Es una disciplina o una licenciatura que, tal y como está concebida, se debería convertir en un grado de ciclo superior o algo por el estilo, una especialidad de filosofía o de psicología, o no sé muy bien cómo quedaría, tal y como está a día de hoy. En cambio, creo que la educación social en la facultad debe tener más formación y más educación, y diferencia entre la formación y la educación. La formación es algo más objetivo, frío, una serie de contenidos y cuestiones que hay que conocer, sin más, porque hay que conocerlas, uh-huh. Es importante.
Claro.
Y la educación, que va un poco más allá, es la parte cálida de todo este proceso. Es el toque que hace humano al ser humano, como decía Kant. Y creo que esa parte de la formación es poca, o mucha, según se mire, pero creo que para funcionar hace falta poco, unos cuantos conceptos básicos, y después lograr adquirir esa capacidad, o desarrollar esa capacidad de cuestionarse y responderse uno mismo. En educación no tenemos recetas, podemos tener algunas ideas, algunas recomendaciones, pero no tenemos recetas, cada persona es distinta, es un mundo. Ya el profesor, ya el destinatario de la acción educativa, pero cada persona es un mundo que necesita unas cosas y no otras, y tiene unas virtudes y unas potencialidades muy peculiares. Es un ser único e irrepetible. Es así. Desgraciadamente trabajamos con muchas personas al mismo tiempo. Lo ideal sería una o dos personas que las conoces y al final tiras hacia adelante realmente con lo que vale. Y termino. Creo que ahora lo que hace falta es más valor. Hay que ser un poco desvergonzados, hay que atreverse, hay que buscar algunas respuestas nuevas que en ocasiones nos llevarán a un callejón sin salida, y lo mejor que podemos hacer es, bueno, pues no ha funcionado, pero
claro,
por lo menos estamos
quizás probar, y claro.
Y creo que lo que tenéis que tener muy en cuenta es el sacrificio personal que vais a tener que hacer como educadoras sociales. Se acabaron las grandes subvenciones, se acabaron los grandes proyectos, se acabó todo eso. Tenéis que buscar financiación y alternativas por otras vías. Y eso os va a llevar sacrificio personal, o eso entiendo yo.
Pues muy bien, gracias por esta opinión. ¿Y vosotras, algún consejo ahí ya desde personas trabajadoras, estudiantes, pobrecillas, que están
temblando
social, algún consejo?
Bueno, como consejo, yo sí que soy optimista. O sea, yo creo que cuando las cosas van mal es el momento de cambiarlas. Entonces yo creo que a lo mejor sí que es verdad que hemos podido tener años de dejarte llevar, de bueno, pues yo voy tirando, bueno, pues yo voy reproduciendo cosas porque tengo una subvención, porque tengo una estabilidad, porque tengo... Entonces yo creo que puede ser el momento ese de sentarse, de parar y de decir, vamos a ver, nos hemos equivocado, incluso nos hemos equivocado y nos hemos dado contra el muro, ¿no? Pues es el momento de o cambiar de camino o de girar e ir hacia otro lado. Entonces yo sí que soy optimista en ese sentido, porque creo que además la educación social tiene herramientas suficientes como para conseguir ese cambio, pero eso no es gratis, eso es a cambio de implicación,
de trabajo, ya ves.
De trabajo y de creer esto, de formación y de adaptación a los cambios. Entonces yo creo que puede ser el momento.
Muchas gracias, Raquel. Sonia,
Nada, yo solo añadir en la misma línea de que habla Raquel, yo creo que es un buen momento para reinventarse, para crear, para soñar, de alguna manera también para aprender de lo que hemos vivido. También tener en cuenta que esta situación actual es parte un poco de ciertos procesos, bueno, pues vividos desde posiciones bastante diferentes. Entonces sí que creo que el educador social tiene que luchar por estar, por mantenerse y por buscar otras formas, porque al final parece que solo hay una manera y hay muchas otras formas de poder ser y estar y ser educador y educadora social.
Muy bien, muchas gracias.
A mí me gustaría añadir, si me permito, aunque soy educadora en prácticas, ¿no? Que creo, por ejemplo, por la parte de José Luis, sí que va a ser un momento duro y tampoco hay que cerrar los ojos y decir, anda, no, nos va a ir genial porque va a ser un momento duro. Y vamos, y la universidad, de hecho, ahí estamos manifestándonos porque no, o sea, hay gente, decía el decano de Sevilla el otro día, el 16% de los estudiantes, vamos, va a haber un 16% menos de matriculados por lo de las tasas, las becas, las no becas y demás, hay que ser realistas, está recortando y habrá menos educadores y habrá menos gente a la que educar. Pero también creo que hay una faceta de la educación social, que es la participación ciudadana, que no hemos mencionado, y que yo sí creo que se pueden cambiar cosas. Yo creo que salir a la calle o hacer lo que haga falta, o escribir un artículo, o escribir, yo creo que sí que sirve para algo. Y a mí es la fe y la esperanza que me queda todavía antes de que nos digan, no, tijeretazo y pista, no sé. Yo creo que todavía estamos en un momento que se pueden luchar las cosas.
Yo creo que luchar, aunque no se consiga absolutamente todo, pero bueno, por lo menos que les quede claro que estamos ahí. Yo creo que ese es el punto, por lo menos. Pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí ha llegado nuestra entrevista. Muchísimas gracias, repetimos, muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho al estar aquí. De verdad, os lo agradecemos un montón. Al final, pues bueno, ha sido un rato agradable. Bueno, hemos aprendido mucho.
Sí, gracias por acompañarnos en nuestras prácticas como docentes, ya casi como compañeros. Ya muchas gracias, de verdad.
Gracias a vosotras.
Gracias a vosotras.
Aquí estamos en Radio Colores en la 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular.